Buenos días, hermanos. Pues habiendo ya orado el pastor por este tiempo de la predicación de la palabra, lo siguiente es que nos toca es abrir vuestras Biblias y buscar allí en el Nuevo Testamento la carta a los Filipenses. Volvemos al estudio de la carta a los Filipenses y hoy vamos a estar en el capítulo 2, en una porción del capítulo 2. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Y mientras lo buscáis, hacemos un breve repaso. Hombre, recuerdo lo que estuvimos viendo en el capítulo 1. ¿Recordáis el motivo de esta carta? Los hermanos de Filipo se han enterado de que su amado hermano Pablo otra vez está encarcelado en Roma. Por supuesto, de manera injusta. Y otra vez, como en otras ocasiones lo habían hecho, ellos se unen para ayudarle, para hacer una muestra de amor hacia Dios, una muestra de amor hacia el reino de Dios, hacia los siervos de Dios. Ellos envían una ofrenda a través de Epafrodito al apóstol Pablo para intentar suplir necesidades que él tenía allí en Roma encarcelado. Parte de esta carta es motivada entonces por Pablo para agradecer, para mostrar la gratitud hacia sus hermanos por esta ofrenda recibida. Pero Pablo también es un muy buen teólogo y es un gran pastor. Y aprovecha esta oportunidad también para tratar distintos otros temas. En la iglesia de Filipos habían problemas, habían dificultades. Falsos maestros estaban intentando ingresar a la iglesia para dañarla. Habían hermanos que estaban preocupándose, estaban afanosos en exceso. Habían conflictos internos, hermanos, de división, de peleas entre miembros de aquella iglesia, pero también a través de su propia experiencia, de lo que él está pasando, de su propio encarcelamiento, Pablo aprovechará de dar una lección espiritual hacia sus hermanos, y que fue lo que estuvimos viendo en el capítulo 1 y que lo podríamos resumir fácilmente como él mismo lo dijo: para mí el vivir es Cristo. No importa la circunstancia, no importa lo que estemos pasando, no importa las dificultades, para mí el vivir es Cristo. Y parece que él podía responder de esa forma prácticamente todo lo que él estaba viviendo. Pablo, ¿por qué te ha pasado esto? ¿Por qué han cambiado estas circunstancias? Para mí el vivir es Cristo. Y no dependemos de las circunstancias. No dependemos de la mala suerte, de la buena suerte, de lo que sea. Nosotros dependemos de Dios y los planes de Dios nunca son frustrados. El reino de Dios nunca es detenido. Nunca está en pérdida. Él es un Dios soberano, el Dios de la creación, y que Él también obra en cada uno de sus hijos. El que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, y tu ministerio, y tu obra misionera. Para mí el vivir es Cristo. Es cierto, las circunstancias han cambiado, pero yo soy un siervo de Dios. Yo soy un esclavo de Dios, y yo hago su voluntad en cualquier lugar en donde esté. Y Dios ha abierto incluso en medio de una prisión, en el lugar menos en que uno se hubiese imaginado donde se podría predicar, el Señor ha abierto una gran puerta, y en medio del pretorio la palabra de Dios está siendo expuesta fielmente por Pablo. Pero incluso esos hermanos, los hermanos de ahí en Roma, al ver el poder de Dios obrando en Pablo y en medio de esas circunstancias, aquellos que estaban acobardados decían: bueno, vamos a evangelizar y nos va a pasar lo mismo que Pablo. Pues ahora los hermanos se han animado y Cristo está siendo exaltado. El evangelio está siendo expuesto. Pablo, ¿y si te sentencian a muerte? ¿Y si te toca morir, Pablo? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pablo vivía para servir a su Señor. Pablo vivía para vivir para la gloria y la honra de Dios. Pero morir era el paso para el momento más glorioso de su vida, en donde él estaría junto a su Señor que le había servido aquí en la vida. Nos recordaba Pablo que allí es donde está nuestra meta, allí es donde está nuestro deseo, allí es donde está nuestro anhelo, porque somos ya ciudadanos del reino de Dios. Así que, quien está encarcelado, quien debería estar en medio de una depresión, termina alentando a sus hermanos a vivir como él vive, viviendo para Cristo, termina a él alentando a sus hermanos que experimenten el gozo que él está experimentando en medio de una cárcel en el Señor. Viviendo, como dice al final, les exhorta, como es digno del evangelio de Cristo. Confiando plenamente en el Señor, confiando, hermanos, en el que él está obrando en nuestras vidas. Obrando nuestras vidas, hermanos, pero no para traernos un coche de lujo, un coche del año. El Señor no está obrando, hermanos, para darnos un mejor trabajo donde nos paguen el doble de que nos pagan ahora, sino que está obrando en medio de nosotros para en aquel día glorioso de nuestro Señor presentarnos a nosotros, sus hijos, sin mancha santos, irreprensibles, con una cosecha rica de frutos de justicia. Eso es lo que vimos resumido en el capítulo 1, y en el capítulo 2 sigue enfocándose Pablo en cuanto a este comportamiento digno del evangelio que los creyentes debemos tener, pero va a enfocarse ahora en cuanto a lo que es el trabajo entre hermanos, a los que estamos aquí reunidos, aquí como miembros. ¿Cuál es nuestra labor? Tenemos una responsabilidad de cuidarnos con los falsos maestros, de cuidarnos de los problemas, de las dificultades, pero también tenemos una responsabilidad como hermanos, juntos, en comunión, como congregación. Tenemos una responsabilidad, tenemos un deber. Y esto es interesante, hermanos. Esto es tremendamente importante para nosotros. La vida del creyente no es una vida de llanero solitario. La vida del creyente no es una vida en la cual él es autosuficiente. Que yo no necesito a nadie, que yo no necesito estar cada domingo allí congregándome. Vamos, que yo me puedo, yo soy autosuficiente. Voy cuando puedo, cuando no tengo cosas más importantes o más entretenidas que hacer, pues bueno, vamos a la iglesia y estamos compartiendo un poco allí. Hermanos, esas son ideas diabólicas. Esas son ideas que buscan destruir la iglesia y la comunión y la vida de los hermanos. Fijaos, Pablo nos advierte que tenemos que estar alertas, cuidándonos de las circunstancias, de los peligros, de las dificultades. Tenemos que estar alertas, cuidándonos de los falsos maestros, aquellos que quieren introducir falsas ideologías, falsas doctrinas a la iglesia, pero tenemos que cuidarnos también, hermanos, del chisme. Tenemos que cuidarnos, hermanos, también de la murmuración. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de dejar de congregarnos juntos con los hermanos. Y tristemente, hermanos, estas cosas son actividades regulares de cada domingo. Tristemente, muchas de estas cosas son actividades regulares en la tarde del domingo, en la comida. ¿Viste qué se pasó por mi lado y no me saludó? ¿Te fijaste cómo me saludó, pero que no me saludó como saluda a los otros? En la iglesia está todo malo. El boletín, malo. La música, mala. La predicación, mala. El local en el invierno, malo. El local en el verano, malo. Todo está malo en la iglesia. Hermanos, estos comentarios, como veremos hoy, no son comentarios sin mala intención. Porque nosotros, nos enseñará Pablo, que tenemos una responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos ser del mismo sentir en Cristo. Eso es lo que estaremos estudiando a lo largo del capítulo 2, pero hoy solo vamos a estar en una porción del versículo del 1 al 4, en donde Pablo nos va a exponer tres características en cuanto a esta labor que nosotros vamos a estar desempeñando, siendo de un mismo sentir en el Señor. Vamos a ver la unidad, la humildad y ser solícitos. Así que si me acompañáis, vamos a leer el capítulo 2, y como es una unidad de pensamiento, lo vamos a leer todo el capítulo 2, pero solo vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 4. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor, con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Como les había anunciado, hermanos, estaremos solo estudiando los primeros 4 versículos, en donde estaremos viendo justamente cuál es nuestro trabajo, nuestro deber, en lo que debemos esforzarnos por ser un mismo sentir en el Señor como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y antes de empezar, les recuerdo, hermanos, que no son 3 características sueltas, no son 3 características independientes entre sí, que hoy puedo estar más alto de una, más bajo de otra. No, es el fruto completo de la obra de Dios en nosotros. Se manifiesta a través de estas 3 características. Y la primera que vamos a ver es la unidad. Lo tenemos en los primeros 2 versículos. Y si recordáis, en la prédica pasada estuvimos hablando, mencionando en Hechos 16, cuando se nos relata a Pablo predicando allí en Filipo, las distintas personas que se convirtieron, las distintas personas que llegaron al Señor, la variedad que había. Se nos menciona allí a Lidia, una comerciante, una persona adinerada, una persona de un buen pasar, que incluso ella puede invitar a Pablo y a sus colaboradores a quedarse en su casa por unos días, alojarlos allí mismo. Pero también se nos menciona a alguien que está a lo más bajo, casi a la altura de un esclavo, a un carcelero que también conoce al Señor. Entonces, en esa diversidad de personas, en esa diversidad de trasfondos culturales, sociales, económicos, ¿cómo se puede vivir en unidad, hermanos? ¿Cómo se puede vivir con una diversidad tan, tan grande? ¿Cómo es posible que algunos no se crean los jefes de la iglesia? ¿Que algunos no se crean más importantes que otros en la iglesia? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede trabajar en eso? ¿Será necesario buscar una terapia para aprender a trabajar en grupo, en equipo? ¿Será a lo mejor necesario irse a un retiro a estos campamentos de batalla de paintball? ¿O a lo mejor tendremos que hacer un mini ecumenismo para recibir a todos los que quieran venir y así juntos alabar al Señor? No, de ninguna manera. La única forma, la única verdadera unidad proviene del poder de Dios obrando en cada uno de sus hijos. Eso es lo que Pablo nos dice en el versículo 1 con estos síes continuados en el versículo 1, cuando habla de esa, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor. No es que Pablo él está poniendo en duda la obra de Dios en ellos, sino que Pablo está afirmando la obra de Dios, el poder de Dios obrando en cada uno de sus hijos. Podemos reemplazar ese sí por un ya que. Entonces quedaría el versículo, dice, ya que tenéis consuelo en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable y misericordia. Pablo está asegurando la obra de Dios en cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir con cada una de estas cosas? Muy breve lo vemos, dice, si hay alguna consolación en Cristo, hermanos, por supuesto que tenemos toda consolación en Cristo, por la obra de Cristo que Él hizo por nosotros, perdonando nuestros pecados, librándonos de la esclavitud, del pecado en la cual nosotros vivíamos, para ahora poder vivir para Dios, vivir para su gloria y para su honra. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Fijaos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Esa era nuestra vida antes de estar en Cristo. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo no tenemos un gran consuelo en Cristo, hermanos? Él nos libró de la esclavitud del pecado. Por Él tenemos perdón de pecado. La ira de Dios, hermanos, pagada en Cristo Jesús. Librados de la ira de Dios. Relación con el Dios. Acercándonos ante su santo trono de gracia, llamándole Padre. Por supuesto que tenemos consuelo, ánimo, estímulo en Cristo Jesús. Luego dice, si algún consuelo de amor, que sigue estando relacionado con lo que estamos hablando, con la obra de redención de Cristo en nosotros, de que no fue estimulada por nosotros. Cristo no vio una cosa preciosa, bonita en nosotros, en nuestro interior, que ni nosotros sabíamos. No, hermanos. Fue estimulada por su propio afecto, por su propia voluntad, por su propio amor, el que Él vino a morir por su iglesia. Dice en el capítulo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 14 a 15, el efecto que trae es el considerar el amor de Cristo en nuestras vidas. El efecto que trae esta gran obra, el efecto que tiene en nuestras propias vidas es considerar esta obra de Cristo en nosotros. Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos contriñe, nos presiona, nos empuja, nos impulsa. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios, el considerar este amor de Dios sobre nosotros, que no fue estimulado por nosotros, nos estimula a vivir ahora para Él, por amor, en este trabajo de unidad que Pablo está mencionando aquí. No olvidar que detrás de todo esto, Pablo está pensando en nuestro trabajo, en nuestro deber de vivir por la unidad de la iglesia, y para estimularnos nos está mencionando estas características, hermanos. Luego nos habla de la comunión del Espíritu. Hablando de unión con los hermanos, nos habla que nosotros tenemos comunión, unión, relación con el mismo Espíritu Santo desde el momento de nuestra fe. El Espíritu Santo mora en nosotros y lo hará hasta el final. Él está trabajando día tras día en nuestra obra de santificación, en nuestras vidas. En Juan capítulo 14, en el versículo 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermanos, un detalle aquí. La presencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en el creyente, ¿sabes cómo se manifiesta? No se manifiesta por calambrazos. No se manifiesta por trances alucinógenos. ¿Sabes cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en nosotros? No murmurando de los hermanos. No chismeando en contra de los hermanos. No exagerando el pecado de otros hermanos. No exagerando los defectos de otros hermanos. Así se manifiesta el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y la última característica que nos dice es si, ya que tenemos algún un afecto entrañable y misericordia. Pues hermanos, es solo considerar la obra de Dios por nosotros hecha ahí en la cruz, y ya con eso nos bastaría para por toda la eternidad adorar y alabar a nuestro gran Dios por su misericordia, por su amor. Pero incluso, hermanos, ya como creyentes, cuánta misericordia, cuánta gracia, cuánto amor de Dios para con nosotros día tras día. Piensa en tus debilidades, hermanos. Piensa en tu lucha. Piensa en tus pecados. Piensa en tu apatía. En nuestra apatía. En nuestra infidelidad hacia Dios. Pero Dios no nos abandona. De hecho, Él obra en nosotros. Nos perdona, trabaja en nosotros, nos corrige, nos disciplina para ahora poder vivir para Él, por el poder de Él en nosotros. Recordad, hermanos, que estamos viendo estas características pensando en lo que es la unidad, en el trabajo que tenemos que hacer nosotros juntos, los unos con los otros. Entonces, es importante recordar al menos tres cosas aquí en cuanto a lo que Pablo nos está enseñando aquí. Lo hemos dicho más veces aquí. El cristianismo no es una filosofía. No es una filosofía más como cualquier otra. El cristianismo, hermano, no es un mero cambio de hábitos. Es el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros, hermanos. Es el mismo poder de Dios transformándonos día tras día para asemejarnos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que recordar aquí también, hermanos, es que nosotros tenemos una responsabilidad. Somos responsables de vivir justamente para la gloria y honra del Señor. Lo que estamos hablando aquí, este trabajo de unidad, no es solo una cosa para líderes. No es una sola cosa para ancianos, para el pastor. No, es para cada uno de nosotros. Porque todos tenemos el mismo propósito de vivir para Dios, de deleitarnos en Él. Pero ¿sabes qué otra lección podemos sacar a lo menos de esta obra de Dios en nosotros? Es ánimo. Es fortaleza. Porque nos toca ver iglesias que están débiles, nos toca ver hermanos que están débiles, nos toca ver hermanos que son inmaduros. Y nuestra reacción siempre tiende a ser a mirarlos con desprecio. Estas palabras son de ánimo para nosotros ser un ejemplo de amor, un ejemplo de paciencia, un ejemplo de misericordia. Solo un ejemplo aquí. Pablo le escribe una carta a una iglesia que es posiblemente la peor iglesia que se menciona en la Biblia. Una iglesia a la cual nosotros ni siquiera asistiríamos. Es que eso ahí son todos no creyentes. Pablo le escribe una carta. Y en el capítulo 1, en el versículo 4, poned atención cómo habla de ellos. Gracias doy a mi Dios siempre por todos vosotros. ¿Qué os parece? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo sabe que si Dios está obrando allí, Dios está obrando en medio de su pueblo, está todo el poder, toda la capacitación que esos hermanos necesitan. Y a él también necesita de Dios para animarse, para ser fortalecido, para no tirar la toalla con esos hermanos y estar dispuesto a corregirles, estar dispuesto a enseñarles y ser él mismo un ejemplo de amor, de gracias, de misericordia hacia sus hermanos. Pues entonces, ¿qué o cómo debemos hacer, trabajar por la unidad? Eso es lo que nos continúa diciendo en el versículo 2. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y hermanos, aquí Pablo está comenzando a trabajar un tema ya indirectamente y que él luego lo hará directamente en el capítulo 4. La iglesia de Filipos es una buena iglesia en sí, pero tristemente hay un problema enorme, gigante, dentro de la iglesia, porque dos miembros de aquella iglesia están en una disputa a muerte. No hay forma de que se reconcilien, no hay forma de que se echen para atrás, sino que están propiciando una posible división en la iglesia. Pablo sabe que este tema no es una cosa pasajera, que eso pasa en todos lados, no es como somos tanta gente, bueno, eso pasa en el trabajo, también pasa en la iglesia. No, Pablo sabe que no se puede estar bien con un tema así. Pablo sabe que esto es importantísimo, de hecho lo trata antes de tratar con los falsos maestros que están entrando a la iglesia. Es tan importante que por eso Pablo dice que él no puede tener su gozo completo por medio de esta situación. Él sabe que no se está bien si hay hermanos peleando, discutiendo y que no están siendo plenos, gozosos, deleitándose en el Señor. Por eso es que repite también tantas veces la misma idea. Ser todos del mismo sentir en el Señor. Eso es lo que él está diciendo con todas estas palabras que dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ser todos del mismo sentir en el Señor. Tener todos el mismo pensamiento, tener todos el mismo ánimo, tener todos la misma motivación, tener todos el mismo propósito. En otras palabras, tener toda una cosmovisión bíblica centrada en Cristo. Palabras más simples, tener todos una cosmovisión centrada en Dios, para su gloria, para su alabanza, para su honra. Evidentemente, hermanos, que no estamos hablando aquí de que ahora todos seamos del mismo equipo de fútbol. No estamos hablando aquí, hermanos, de que todos llevemos a nuestros hijos al mismo colegio. No estamos hablando aquí, hermanos, de que del próximo domingo vengamos todos uniformados, como todos tenemos que ser el mismo sentir en el Señor. No. Estamos hablando de que todos tenemos que ser movidos. Todos tenemos que tener el mismo propósito. Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos un ejemplo de tanto de sentir en el Señor como de división en esta misma carta, en el capítulo 4, con estas dos hermanas que se están peleando allí. Acompáñame al capítulo 4 de esta misma carta y veamos lo que está ocurriendo allí en los primeros tres versículos. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Otra vez, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, que son estas dos hermanas que están liderando esta pelea, ruego a Evodia y a Sintique, ¿a qué? Que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cómo se tenía que solucionar esa división? No le da el favor a ninguna de las dos. Le dice, tienen que ser del mismo sentir en el Señor. Continúa diciendo, asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, y ojo con lo que dice aquí, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fijaos aquí cómo en el versículo 2 nos habla de estas dos hermanas que tienen que ser del mismo sentir, que no están en ese mismo sentir. Sus pensamientos, sus metas, sus propósitos, sus anhelos ya no son Cristo. Son sus propios pensamientos, son sus propios deseos, son sus propios anhelos. El pasar por sobre el otro a como de costa. ¿Cuál es el fruto de eso? División, murmuración, contiendas, celos. Hermanos, este problema que se está viviendo aquí en la iglesia, tan peligroso, no vino porque un vecino malo se entrometió entre ellos. No vino aquí, hermanos, este problema por un falso maestro. ¿Sabes que este problema vino porque dos miembros de una iglesia no quisieron saludarse más, no quisieron ponerse de acuerdo, empezaron a murmurar y a criticarse las unas con los otros? Pero en esta misma parte, en esta misma porción que leíamos cuando ellas estaban justamente en el bando contrario. Cuando eran del mismo sentir en el Señor. Cuando luchaban junto con Pablo en la proclamación del Evangelio. Luchaban juntas para llevar el Evangelio adelante. ¿Qué pasa? Que en esa época entonces no habían problemas. En esa época ellas no pensaban distinto. No tuvieron que enfrentar dificultades. Pues evidentemente que sí. En esa época también les tocó vivir y tomar decisiones. Pero se resolvían de otra forma. ¿Qué era lo mejor para el Evangelio de Cristo, para proclamar el Evangelio de Cristo? ¿Cuál era la mejor idea? No para ser promocionado yo, sino que para que Cristo fuese proclamado en la ciudad. Así se resolvían las diferencias de opinión. Así se resolvía cualquier tema que saliera, cualquier dificultad, cualquier problema, se resolvía pensando en lo que era lo mejor para nuestra iglesia, que era lo mejor para nuestros hermanos, que era lo mejor para que el reino de Dios siguiera avanzando. Como vemos aquí, hermanos, el ser del mismo sentir en el Señor es cuidar de nuestra congregación, es cuidar de que no entren falsos maestros, es enseñar lo que hacemos con este boletín, es enseñar doctrina, esto es lo que creemos, esto es lo que sabemos, esto es lo que la Biblia nos dice, es cuidar la predicación, es cuidar de no llenarla de historia, no llenarla de chistes, sino que Cristo sea proclamado, pero también es animarnos los unos a los otros a vivir esa doctrina que se predica de manera fiel. Centrarse en Dios, hermanos, centrarse en Dios siempre traerá unión. Centrarse en el hombre, centrarse en nosotros mismos siempre traerá división, desunión. Por lo tanto, aquí tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué motivación hay en todas las cosas que hacemos? ¿Qué motivación hay en las cosas que queremos proponer para hacer? Hay una motivación centrada en que nuestros hermanos sean bendecidos, que nuestros hermanos crezcan en la adoración al Señor. O es simplemente porque a mí me gusta así, o porque yo lo hice así, o porque mi iglesia anterior se hacía así. Hermanos, poned atención a esto. ¿Por qué no estamos participando en las distintas reuniones o actividades de la iglesia? ¿Qué nos está motivando para ello? ¿Estamos considerando al cuerpo de Cristo? ¿Estamos considerando lo importante que es estar presente en todas las reuniones como cuerpo de Cristo. Pues hay detrás de todo ello motivaciones propias, gustos, entretención. Y no quiero que pensemos, hermanos, que esto es de fundamentalista, ¿no? Que ya no fuimos al extremo. Es un tema serio. Y dejadme aquí decir dos cosas que son importantes cuando pensamos en la unidad. En primer lugar, porque la unidad en la iglesia, hermanos, no es otra cosa que la demostración del poder de Dios en nuestras vidas. Lo hemos mencionado anteriormente, es el poder de Dios obrando para que personas tan diversas, de un trasfondo tan diverso, puedan estar juntas, unidas, entre las dificultades, contra falsos maestros, en medio de todas las circunstancias que nos puede estar tocando vivir, que sea únicamente un solo destino, un solo puerto donde todos queramos llegar, Cristo. Nosotros podemos hacer cientos de actividades, hermanos, para los vecinos, para atraerlos, para entretenerlos un rato. Podemos repartir alimentos. Podemos hacer esas cosas, pero ¿sabéis cuál es la forma principal en que nunca va a fallar de cómo nosotros podemos demostrar el poder de Dios obrando en nuestras vidas? Es que cuando venga un no creyente aquí, cuando venga un vecino aquí, no nos vea hablando mal de otros hermanos. Que cuando venga un vecino aquí, nadie se le acerque a hablar porque están todos en sus grupitos hablando todas sus cosas y nadie se le acerca ni a saludarle. Que cuando un vecino venga aquí, vea esto como una antesala del cielo. Pero hay un aspecto más, hermanos, que no quiero dejar pasar aquí, de por qué es importante considerar la unidad. Porque simplemente, si este tema no es importante para ti, es porque tú no amas a Dios. Y acompañadme a 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20-21. Uno de esos versículos que si te gusta subrayar la Biblia, debiesen estar subrayados. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20-21. Dice la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo que ha dicho anteriormente de yo amo a Dios, es mentira. No es cierto, no es verdad. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, no me intereso por él, no me congrego, me da lo mismo estar con ellos, no me importa nada, no me importa su vida espiritual, no me importa si yo soy un mal ejemplo para ellos, pero yo amo a Dios, yo estoy bien con Dios, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Estar reconciliados con Dios, estar experimentando el poder de Dios en nuestra vida se demuestra estando reconciliados también con nuestros hermanos, estar animándonos juntos con nuestros hermanos, estar en paz con nuestros hermanos. Una iglesia madura, una iglesia en donde obra el Señor, donde el poder de Dios se obra, no es porque nos llenamos de etiquetas y que somos de ciertas denominaciones y que cantamos los himnos más clásicos y mejores. No, es porque se enfrentamos unidos las dificultades, enfrentamos unidos y con paciencia a hermanos que son más débiles, enfrentamos unidos, hermanos, la edificación, el trabajo, el esfuerzo por edificar a otros hermanos. Por amor enfrentamos las diferencias de opinión, porque nuestro propósito es uno. Nuestro propósito es el mismo, ser un pueblo que ama más y más a nuestro Señor, a nuestro Dios. Pero hay más, tenemos que avanzar, hermanos, y avanzamos a nuestra segunda característica que vamos a estar estudiando y que es la humildad. Y lo vemos en el versículo 3 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, comienza el versículo 3 diciendo, nada hagáis por contienda y vanagloria. ¿Quién puede decir aquí que no sufre de esto? Hermanos, ¿quién puede decir aquí que no sufre porque todas las cosas hay un leve tono de querer hacerlas por contienda y por vanagloria? ¿Quién puede decir que está librado de este pecado del orgullo? Hermanos, ¿quién puede decir que está libre de aquella vocecita que nos habla en nuestro interior, que nadie más puede escuchar que nosotros mismos, que cada vez que hacemos una cosa, cada vez que hacemos un gesto contra otro hermano, cada vez que vamos a ayudar a uno de otros hermanos, hay una vocecita dentro de nosotros diciendo, ¡qué bueno eres! Ojalá otros se dieran cuenta de tu generosidad. Ojalá toda la iglesia se diera cuenta de esa generosidad, de esa humildad que han mostrado. ¿Quién puede decir que no está libre de esa vocecita? El orgullo, hermanos, es un pecado terrible. Terrible, hermanos, lo que nos está diciendo aquí Pablo, nos está dando directo a nuestro corazón, a esa vocecita que nos habla por querer ser exaltados, por querer ser protagonistas, por querer ser vistos. Es terrible el pecado del orgullo, hermanos, pero es terrible también lo bajo perfil que lo tratamos en nuestras vidas. ¿Se han puesto a pensar alguna vez? ¿Se han escuchado algún testimonio de conversión diciendo a alguien, yo era un orgulloso pero perdido y el Señor me cambió? ¿Alguna vez han escuchado a alguien que confiese que era un orgulloso perdido? Pareciera que fuese un pecado tan bajo perfil. Pero es más, hermanos, pensemos en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a pedirle perdón al Señor por pecar de egoísmo? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a pedirle perdón al Señor por enfadarte cuando otra persona fue reconocida y tú no? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a pedirle perdón al Señor por hablarle ásperamente a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a pedirle perdón al Señor por despreciar a un hermano? Por eso Pablo nos está advirtiendo que no hagamos nada por contienda, por rivalidad, por ambición. Es todo lo contrario de lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 1 cuando él se consideraba un siervo, un esclavo, que yo lo que hago es la voluntad del Señor, seguir al Señor, amar al Señor. No hagáis nada por contienda, por rivalidad, por ambición. No busquéis la vanagloria, no busquéis el ser exaltado, no busquéis el que se jactarse de lo que has hecho, enorgullecerte, no busquéis esto, el aplauso, porque no sirve absolutamente de nada ante los ojos del Señor. Y lo único que puede lograr es causar división en la iglesia. Tenemos un ejemplo aquí, hermanos, en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. En el versículo 14 al 16. Poned atención a lo que está ocurriendo aquí. Dice, Pablo está encarcelado, acordarse. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Acordáis? Al ver, ellos al principio estaban acobardados, no querían evangelizar porque posiblemente cayeran presos como Pablo, pero cuando ven el poder de Dios actuando en Pablo, permitiendo evangelizar en la cárcel, el que la palabra de Dios fuese expuesta allí, el que el evangelio fuese expuesto en la misma cárcel, eso a hermanos los anima entonces, y van a predicar y se ponen a predicar el evangelio ahora en Roma. Versículo 15 del capítulo 1 de Filipenses dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, por rivalidad, por ambición. Pero otros de buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo otra vez por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estas personas que están predicando allí el evangelio lo están predicando por rivalidad, por ambición. Esa es su motivación, ese es su interés. Y la vanagloria que están buscando es a costa de la división de la iglesia y es a costa del sufrimiento del apóstol Pablo. ¿Os dais cuenta de la vanagloria que nosotros muchas veces nosotros queremos buscar? ¿Os dais cuenta a costa de qué es? En este caso, esa vanagloria que ellos, ese reconocimiento que ellos querían, el aprovechar esta oportunidad, ahora que ese líder está preso, pues mostrarme yo, mostrar mis capacidades, y que a lo mejor me ponen a mí en reemplazo de él. Esa vanagloria era a costa del pueblo de que estaba allí, del Señor, de la división de ellos, y a costa de los sufrimientos de Pablo. En vez de ser instrumentos de ánimo, instrumentos de consuelo, ellos están aprovechando del sufrimiento y del encarcelamiento de Pablo. Cuando escuchéis esa vocecita otra vez, considerar esto, hermanos, que esto no es un juego. Por eso Pablo dice que lo que debemos hacer entonces es actuar con humildad. Y es importante lo que voy a decir aquí también, hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos una idea más del mundo de la humildad que la misma bíblica. La humildad no es debilidad. La humildad no es cobardía. Muchas veces en el mundo nos dicen eso, ¿no? Que la humildad es debilidad y que siendo humildes nunca seremos nadie en la vida. Vamos, ¿quién puede triunfar siendo humildes en la vida? Si tú quieres tener éxito en la vida, lo que tienes que hacer, lo que tienes que tener, es una autoestima tremendamente alta. Así lograrás ser alguien en la vida, así tendrás éxito en la vida. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo que Él era manso y humilde. Él era manso y humilde. Él era amoroso, Él era bondadoso, Él era paciente, Él actuaba de manera justa, Él obedeció en todo al Padre, nunca buscó hacer su voluntad, pero Él también se enfrentó férreamente contra las sectas que le buscaban para tentarle. Él también defendió y tuvo celo por la casa de su Padre. Entonces, ¿qué es la humildad en nosotros? ¿Cómo se produce esa humildad en nosotros? Pues si recordamos lo que hemos dicho en el primer versículo, en el punto anterior, sin duda, hermanos, la humildad únicamente viene a nosotros cuando nosotros consideramos a Dios y la obra de Dios en nosotros. Cuando nosotros vemos quién es Dios, su santidad, su gloria, su honra, su majestad, su sabiduría, su conocimiento, su omnipresencia, sus atributos. Cuando vemos a Dios así, nos vemos a nosotros realmente como somos. Pero también cuando vemos su obra diaria en nosotros, de que todo proviene de su bendita y generosa mano, todo proviene de su misericordia, todo lo que somos, todo lo que llegaremos a ser, proviene de Él. Un ejemplo, Hechos capítulo 9, los primeros 6 versículos, se nos relata allí la conversión de Saulo, de Pablo. Y poned atención a lo que está ocurriendo allí. Capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Así se encontraba Pablo, persiguiendo a la iglesia, asesinando a cristianos, persiguiéndolos a otras ciudades ahora para querer ponerlos presos. Ese es el estado de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase hombres o mujeres de este camino, creyentes por supuesto, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Hermanos, y fijaos lo que ocurre aquí. Al contrario de lo que vimos en el versículo 1, ese Saulo que estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos, a ese Pablo arrogante, ahora que tiene un encuentro con el Señor, tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nos dice, pues claro, ahora me va a tocar a mí ser el mejor apóstol. Ahora que yo he visto al Señor, pues los otros bajo de mí, porque yo soy el que tuvo una relación directa con Él. No. Versículo 6 dice, por Pablo, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Pablo vio su insuficiencia, su inmundicia delante del Señor. Pablo vio realmente quién era. Pero también, como vemos aquí, Pablo va a hacer lo que va a hacer por el poder de Dios en su vida. Por la capacitación, por la gracia, por la misericordia de Dios en su vida, Pablo llegará a ser lo que sabemos que él logró hacer. Consideramos entonces, hermano, estos dos conceptos que estamos aquí. El conocer a Dios para vivir en reverencia a Dios, sabiendo quién es Él, sus atributos, su poder y quiénes somos nosotros. En la condición en la cual nosotros estamos. Que siempre estamos en una relación de padre a hijo, pero también en reverencia de creador y criatura. Pero también, hermanos, vemos la dependencia en la cual nosotros tenemos que andar, sabiendo que todo proviene de su gracia, de su misericordia, de su amor hacia con nosotros. Y si entendemos esto, hermanos, ¿por qué vamos a estar peleando los unos con los otros? Es que nadie mereció estar aquí, hermanos. Ninguno fue mejor que los otros. ¿Por qué vamos a tener celo entonces? Si todo lo que somos, todo lo que mi otro hermano es o llegue a ser, será por la bendita mano de Dios, de su misericordia y de su gracia. Entonces, cuando entendemos esto, ¿cómo se manifiesta la humildad? en medio del pueblo de Dios. Pues Pablo sigue diciendo en los versículos 3 y 4 del capítulo 2, volvemos al capítulo 2, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como mejores que él, superiores que nosotros mismos. En palabra más simple, hermanos, lo que nos está diciendo aquí es que nosotros debemos tener a los hermanos en mayor consideración que nosotros mismos. Tenemos que tener a los hermanos en un lugar más eminente que nosotros mismos. En palabras más simples, hermanos, no somos el protagonista nosotros. Nosotros no somos los protagonistas. En la iglesia no hay estrellas. Lo que estamos haciendo aquí, lo que venimos a hacer aquí como pueblo de Dios, es a servirnos los unos a los otros. Estamos aquí para servirnos, para edificarnos los unos a los otros. Y permítanme dar aquí otro ejemplo para entender lo que estamos hablando. Vamos a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Recordáis, la iglesia de los Corintios tiene enormidad de problemas. Y uno de los problemas que están sufriendo allí es que hay hermanos maduros que están tratando mal a hermanos inmaduros, que están siendo despectivos con hermanos inmaduros. Estos hermanos inmaduros provienen de un trasfondo idólatra, en donde se sacrificaba carne a esos falsos ídolos. Entonces, por lo tanto, ahora ellos como creyentes, pues tienen un gran conflicto en cuanto a comer esta carne que ellos saben que han sido sacrificadas a estos falsos ídolos. De allí que entonces los hermanos maduros miran en desprecio en cuanto a esta debilidad de los hermanos más débiles. Pablo entra ahora allí en la situación, en el problema, y en primer lugar aclara que un ídolo nada es, que solo hay un Dios vivo y verdadero. Pero fijaos en cómo él responde ahora en cuanto a los hermanos inmaduros. Él no responde, pues mira, ahora que estamos ya claros que solo hay un Dios, pues todos los domingos pónganse a hacer barbacoas y que ellos no importa nada. Ellos son los débiles. Vamos a comer barbacoa todos los domingos. No hay problema. No responde él así. Tampoco él dice, pues bueno, que se busquen un seminario rapidito. Porque la iglesia no se puede estar así. Tampoco responde así, hermanos. Fijaos lo que dice en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 13. Hablando, hermanos, del apóstol Pablo. El más grande teólogo. El más grande, sin duda, después de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, misionero. Fijaos lo que hace él. Versículo 13 del capítulo 8. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Es querer ser un ejemplo para ellos. Es querer animar a los otros a que los otros vivan para el Señor. Es querer animar a los otros con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia vida, que los otros amen con pasión, con locura al Señor, y no poner tropiezos, no mirarlos de manera despectiva, no hablarles de manera áspera a otros hermanos. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos siendo humildes y no que estamos siendo contenciosos y vanagloriosos? Hoy en la comida nadie habla, ¿no? Mejor nos libramos de hacer algún comentario en la comida, no vaya a ser que estemos hablando. No, hermanos, no es así, no es lo que está apuntando aquí el Señor. De hecho, no hay cosa más placentera y más gozosa, más deleitosa que relacionarse junto con los hermanos. Pablo está diciendo aquí un montón de veces, gozaos, regocijaos conmigo. No hay otra cosa más placentera que compartir con los hermanos. Entonces, por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí, realmente lo que nos está aconsejando aquí el Pablo, es examinarnos, es pensar. Momento. Pablo está diciendo que no podemos hacer nada, nada por contienda, nada por vanagloria. Él está prohibiendo que actuemos de esa forma. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es justamente lo que se les ha dicho. Pensar. Pensar antes de hablar. Pensar lo que voy a decir. Pensar en la forma en la cual yo voy a estar actuando. Examinarlo todo, todo nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Y si lo que voy a decir tiene un principio bíblico o no. Si lo que yo voy a decir tiene algún fundamento en la Biblia. Y si no lo tiene, me callo, no lo hago o dejo de pensar de cierta forma. Pensar, examinarse, todo a la luz de la palabra del Señor. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí que tenemos que hacer para no actuar de manera contenciosa y vanagloriosa es unas preguntas aquí. ¿Edificará lo que voy a decir? ¿Lo que voy a decir ahora en este momento, edificará lo que voy a decir? ¿Es necesario decir lo que voy a decir? ¿Es necesario dar tanto detalle de lo que estoy diciendo? ¿Es cierto que cuento esto para que oremos? ¿Es cierto que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo para que oremos a otro hermano? ¿Debería orar primero antes de hablar? ¿Afectará a mi hermano mi constante impuntualidad al culto? ¿Afectará a mi hermano la manera en que me estoy vistiendo? ¿Estaré siendo un ejemplo de edificación hacia otro hermano? Hermanos, debemos examinarnos todo, todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos conforme a la luz de la palabra de Dios. Acompañadme, si queréis, a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Uno de los versículos más hermosos en cuanto a lo que estamos hablando aquí, hermanos. A lo que es nuestra labor, a lo que deberíamos estar nosotros siempre pensando cuando nos vamos a reunir con otros hermanos. Cuando tenemos problemas con nuestros hermanos, cuando tenemos dificultades con nuestros hermanos, cuando tenemos diferencias de opinión, o cuando yo no estoy a la altura de lo que está demandando, lo que está demandando aquí Pablo. Esto debiese ser algo que constantemente resuena en nuestra mente. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en una iglesia? ¿Qué deberíamos hacer como un hermano? Pues aquí tenéis un resumen. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Unidad, humildad, hermanos, es al trabajo que nosotros tenemos que hacer, y eso nos hace hacer un ejemplo para los otros, un ejemplo de edificación, un ejemplo para animar a los otros, hermanos. Hermano, ¿eres tú un ejemplo de edificación para otros hermanos? ¿Eres tú un ejemplo que motiva a otros a consagrarse al Señor? Hermano, una pregunta, y hazte esta pregunta de verdad. ¿Cómo sería el Eibao si todos fuesen como tú? ¿Sería una iglesia humilde? ¿Sería una iglesia soberbia? ¿Sería una iglesia arrogante que no ama a los otros? ¿Habría iglesia incluso? La humildad es importante, hermanos, de considerar, de ser ese ejemplo que Pablo nos está demandando para edificar a otros. Pero tenemos una última característica, hermanos, que la vemos ya de manera más rápida, que es la solicitud. En el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así como nosotros velamos por nuestro propio bienestar, velamos por estar en una situación lo mejor que podamos, pues con esa misma fuerza, con ese mismo ímpetu, con esa misma atención, con esa misma urgencia que lo hacemos para nosotros mismos, nosotros debemos hacerlo para con los otros hermanos, para aquellos que están con problemas, para aquellos que están con dificultad. Lo que estamos diciendo con esto rápidamente es que no hay hermanos de segunda clase. No hay hermanos a los cuales faltan, y sabemos que faltan y los llamamos, y hay hermanos que faltan domingo tras domingo, y parece que ni siquiera nos enteramos que falten. Que nunca se llaman, que nunca se saludan. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que nosotros tenemos que identificarnos, pero con todos los hermanos, con todos. Llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, ser compasivos, hermanos, como el Señor es compasivo con nosotros, ser misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. Y déjenme darle unos breves ejemplos aquí en cuanto a cómo esto se lleva a la aplicación. Que esto no es un recital bonito, que en esto no son palabras bonitas. En primer lugar, Pablo está encarcelado, Pablo está privado de libertad, Pablo está sufriendo porque otras personas están predicando el evangelio por contención para causarle daño, pero con todo él ora por los filipenses y está dispuesto a ayudarle a los filipenses. Pablo ya tiene suficientes problemas con la situación que está viviendo, pero él está dispuesto a ir por los problemas de los filipenses, a ayudarle a su hermano a reconciliarse, a volverse al Señor, y está destinando tiempo, hermanos, de la circunstancia. Cuando parece que nosotros estamos sufriendo problemas, pues se acaba la historia, ¿no? Todo es para mí, todo es mi situación. Pablo está destinando tiempo para orar únicamente por los filipenses, sus necesidades. Él está poniendo atención, a pesar de sus problemas, él está poniendo atención a los problemas de otros, se está interesando en un momento en donde no existe WhatsApp, en un momento donde no hay mensajería, en un momento donde no había toda la tecnología que nosotros tenemos hoy a nuestra disposición. Él está mostrando disposición, atención y está dedicando tiempo a sus hermanos. Pero fijaos también en la actitud de los filipenses. Están ayudando, y no por primera vez, y no al único que le ayudaban, están ayudando, están ofrendando a Pablo, están preocupados por sus necesidades. Y por lo que sabemos, y por la mayoría de los estudiosos coinciden aquí, es que la iglesia de los Filipos no es una iglesia rica. No es la iglesia en donde abundaba el dinero. Por lo tanto, lo que ellos le están dando a Pablo, hermano, sabes que no son sobras. Lo que ellos le están enviando a Pablo no son sobras. Lo que ellos le están enviando a Pablo son privaciones que ellos han hecho de sí mismos, de comodidades que podrían darse por su propio trabajo, del fruto de su trabajo, podrían darse ciertas comodidades y ellos están dispuestos a privarse de esas comodidades para enviárselas al apóstol Pablo, que está en mayor necesidad, y procurar en él un bienestar como el que ellos tienen hoy. ¿Sabes que tenemos misioneros nosotros en nuestra iglesia, no? Sale en el boletín. ¿Cuántas veces has orado tú por ellos? ¿Cuántas veces le has escrito? Para saludarles, para preguntarles cómo están y si podemos hacerle de alguna ayuda. O decirles, ¿sabes qué? Hemos estado orando por ti en la iglesia. O he estado orando yo por cualquier situación de esta. Pablo oraba, hermanos, por los filipenses. ¿Y cuántas veces nosotros, hablando con nuestros hermanos, le hemos dicho que vamos a orar por ellos y nunca lo hemos hecho? Y el tercer ejemplo que quiero decirles aquí es que los hermanos de la iglesia de Filipo, ellos debían procurar la reconciliación de la situación que ellos están viviendo allí en la iglesia, de estas dos hermanas que están peleadas, que están liderando una posible división en la iglesia. ¿Sabéis qué es lo que está diciendo Pablo? En vez de poner oído al chisme del domingo, a lo que se están diciendo, a lo que le dijo esta otra la otra, y no saben lo que le ha dicho, en vez de poner atención a eso, hermanos, ellos tenían que poner atención a una reconciliación, gastar todos sus esfuerzos, toda su atención, en todo lo que fuese a su mano posible para ellos, poner atención en reconciliarse, en que estas hermanas se perdonasen, que dejasen de vivir para sí mismas, y otra vez se volviesen a enfocar en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado a un hermano para preguntarle cómo está solo, únicamente para enterarnos de su historia, de lo que le ha pasado, de lo que le ha sufrido, de lo que le han hecho su esposo, su hija, su esposa, solamente para tener algo que comentar por la tarde, para tener algo que comentar en la semana con otro hermano o con otra hermana? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de parar un chisme a tiempo y no lo hemos hecho solo porque queremos saber qué es lo que ha pasado? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de parar un rumor, una murmuración, una posible división, una posible herida de un hermano dolido? Hermanos, a ninguno de nosotros nos gustaría saber que se anda chismeando de nosotros. ¿Por qué entonces nos gusta tanto enterarnos de la vida de los otros? Terminamos aquí, hermanos. Y si somos sinceros, y si damos cabida a la obra del Espíritu Santo en nosotros, que pone convicción de pecado, sabemos aquí que todos hemos actuado mal. Sabemos aquí que nadie se puede ir pensando que este mensaje era justo para el hermano que no vino. Si dejamos el Espíritu Santo obrar y poner convicción de pecado en nuestra vida, sabemos que ya sea directa o indirectamente nosotros no hemos actuado por unidad, por humildad y ser solícitos con los hermanos. Muy posiblemente nosotros hemos sido instrumentos de división, instrumentos de separación. Hermanos, ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a buscar a hermanos para desalentarnos, para desalentarle? ¿Cuántas veces a nosotros que se esfuerzan por llevar una vida piadosa, un matrimonio piadoso, una paternidad piadosa, una paternidad en santificación, cuántas veces nosotros hemos ido para burlarnos de ellos y para desanimarles? ¿Cómo es posible que no veas esas películas que están de moda? ¿Cómo es posible que no veas esas series que están de moda? Hombre, si es solo un desnudo, sé libre, eso es para los líderes, eso es para el pastor, eso es para los ancianos. Nosotros tenemos que vivir un cristianismo más moderno, más liberal, actual en los tiempos. ¿Cuántas veces nos hemos ido a burlar de hermanos piadosos y que llevan una vida en santificación por sus propios hijos y por la forma en que los crían? Nosotros hemos procurado que hermanos se debiliten en la fe diciéndole que cómo es posible que tus hijos no bailen lo que todos bailan, que no escuchen la música que todos escuchan. Hermanos, el último ejemplo aquí. Piensa cómo fueron las jornadas en equipo de limpieza de la iglesia. ¿Y cómo fueron tus comentarios hacia los otros hermanos? ¿Animaste a otros hermanos? ¿Hablaste bien de otros hermanos? ¿Fuiste de bendición para otros hermanos o solo te dedicaste a murmurar, a criticar y a hablar mal de hijos de Dios, hermanos tuyos? Pues si es así, si el Espíritu Santo nos convence de pecado, volvamos al Señor. Animémonos en el Señor. Volvamos urgentemente al Señor, porque ¿sabéis qué? Él no es como nosotros. Él nos va a recibir. Él nos va a perdonar. Él quiere obrar en nosotros para lo mejor para nosotros. Él quiere, hermanos, que vivamos gozosos, deleitosos, llenos en Él y unidos los unos con los otros, siendo ejemplo los unos con los otros, para animarnos y amarles más y más a Él. Asombrémonos de tanto amor, de misericordia, de gracia de Dios sobre nosotros y nosotros seamos ese recipiente hacia los otros también, a animar a que otros también reciban esa bendición de parte de Dios. Hermanos, es imposible decir que estamos bien con Dios si tenemos temas pendientes con hermanos. Es imposible decir que estamos bien con Dios y si no nos estamos congregando, si no estamos sirviendo a otros hermanos. A veces se dice eso, ¿no? Yo estoy bien, solo que no me estoy congregando. Yo estoy bien, solo que no me hablo con la mitad de la iglesia. Yo estoy bien, solo que ese hermano le he puesto ahí en la lista negra. Es imposible estar bien con Dios si tenemos situaciones. Así volvamos al Señor, experimentemos de su amor, de su perdón, de su gracia. Veámoslos a Él, miremosles a Él y veamos su grandeza, su misericordia, su favor para con nosotros y que seamos humillados delante de Él. Para que en humillación nosotros vamos también hacia los otros hermanos y le amemos, nos aguantemos, nos soportemos y nos edifiquemos para que todos juntos alabemos a este gran Señor, a este gran Dios que tenemos. Hermanos, amando más y más a Dios, amaremos más y más a los que Dios ama. Y solo unas últimas palabras. Para aquellos que están considerando estas situaciones, esta cosa de la unidad, esta cosa de la humildad que no es para mí. Aquellos que están sin Dios, aquellos que no conocen a Dios. Que nadie piense que lo que estamos hablando aquí es un tipo de balanza, ¿no? Que bueno, hemos hecho cosas malas y ahora vengo donde el Señor, le digo que quiero ser un buenito y le repito unos mantras y unos cuantos abrecadabra y bueno, la cosa parece que ya se reconcilió. Ya puedo encontrar yo así el favor de Dios. No, es imposible. Humanamente es imposible poder encontrar el favor de Dios por obras humanas. Es imposible que el hombre por sus propios méritos encuentre el favor delante de Dios. Dios nunca bajará su listón de santidad. Dios nunca bajará su listón de perfección. Y el hombre y nosotros nunca dejaremos de pecar. Entonces, por lo cual, lo único que nos esperaba a nosotros era una situación terrible. Terrible en esta vida, viviendo esclavos del pecado, viviendo espaldas de Dios, pero luego de la muerte encontrarnos en toda una eternidad en el infierno, en donde pagaríamos por toda esa vida espaldas de Dios. Por lo tanto, si es imposible para el hombre, lo que tú necesitas es un gran salvador. Un gran salvador, así como has sido un gran pecador, tú lo que tienes, lo que necesitas es tener un gran salvador. Y hay buenas noticias. Hay buenas noticias. ese gran Salvador ya vino. Hace más de 2000 años, Él, Cristo Jesús, Dios mismo, la segunda persona en la Trinidad, se hizo hombre para vivir la vida que era imposible para nosotros, para ofrecerse allí en la cruz voluntariamente, como pago por aquella ira que nosotros habíamos acumulado sobre nuestros hombros. Y el tercer día, levantarse en victoria, demostrando de que el Padre había aprobado ese sacrificio por los pecados y mostrando que únicamente y a través de Él se puede tener perdón de pecados, reconciliación con Dios y vida eterna. Hay buenas noticias. Acércate a Dios en arrepentimiento y fe. Acércate a Dios. No esperes más. Acércate a Él, reconociendo que tu vida ha sido a espaldas de Él, que has vivido absolutamente de una manera aborrecible delante de Él, y confía. Confía en que el sacrificio de Cristo ha sido completo y suficiente para el perdón de todos tus pecados. Y que el poder de Dios ahora te llame a nueva vida. Que el poder de Dios te haga vivir de la forma en que ahora se está demandando. En humildad, humillados, en solicitud, siendo un ejemplo para otros hermanos, edificándolo a otros hermanos, en palabras más simples, siendo un escaparate de la gracia para otros. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por poder acercarnos a ti. Te damos las gracias, Señor, por tener una relación contigo, por hacerlo de esta forma, que en la cual con plena seguridad y confianza podemos llamarte Padre. Pero también, Señor, queremos hacerlo de forma reverencial. Queremos tener claro también quién tú eres, lo grandioso que tú eres y cuál es nuestra posición en cuanto a ello, Señor. Señor, recuérdanos cuán dependientes somos de ti. Recuérdanos, Señor, que no hubo mérito absoluto en nosotros para haber sido salvos, pero tampoco hay ningún mérito, Señor, en lo que nosotros hacemos. Señor, ¿cuántas veces te hemos querido robar la gloria que solo tú mereces? ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestras capacidades, lo grandioso que somos, lo bueno que somos, lo generoso que somos, y hemos olvidado que todo nos has dado tú? Señor, perdónanos. Permítenos, Señor, así como nos acercamos delante de ti a clamar perdón, a clamar misericordia, a clamar por tu gracia, permítenos, Señor, así también ser nosotros con nuestros hermanos. Cuando tenemos diferencias de opinión, o cuando nos han agredido, cuando nos han tratado mal, oh Señor, ayúdanos a replicar aquella misericordia, aquel perdón que hoy estamos clamando a ti. Ayúdanos, Señor, porque como hemos visto aquí, sin el poder de tu Espíritu Santo, esto, Señor, ha sido una cosa sin sentido, Señor. Sin el poder, sin la capacitación tuya, sin el poder de tu Santo Espíritu, haciéndonos vivir para ti y morir a nosotros mismos, es imposible, Señor. Por eso es que clamamos de que esta palabra no caiga, Señor, en el vacío. Que esta palabra no sea olvidada como ninguna de todas las que se proclaman aquí, Señor. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos también a ser de bendición para otros y que otros también acudan en dependencia a ti y en humillación delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.